bien, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, gusto saludarlos, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en este más temprano que hacemos cada mañana aquí en El Conquistador, este miércoles 12 de mayo, avanza y avanza el año rápidamente, por lo menos para mí, así que nada, interesante el día que estamos viviendo. Se ha entregado en materia política, que a lo que más nos dedicamos en esta conversación matinal, ya la propuesta aparentemente final de la oposición política al gobierno, liderada por el Senado y en particular por la senadora Proboste, de mínimos comunes para avanzar en el apoyo sobre todo a las familias, pero también a las pymes, ¿no es cierto? Y en materia de renta universal tenemos ya algunas cifras que son un poco preocupantes desde el punto de vista de dónde las vamos a sacar como país para poder enfrentar ese gasto por los meses que se está pensando hacer. Son en materia de renta universal 3.700 y tantos millones de dólares mensuales inicialmente pensados para 4 meses. Eso da unos 15.000 millones de dólares que no tenemos y que tenemos que o generar o pedir prestado o gastarnos parte de los ahorros, en fin, una serie de discusiones que se abren ahí solo en ese ítem, ¿no es cierto? 15.000 millones de dólares. Hay también otras medidas seguramente que van a estar ahí y que iremos conociendo de apoyo a las pymes y en materia de pandemia, etcétera, etcétera. Pero nada, tengo la sensación que nos estamos metiendo, y esto me van a, con esto voy a introducir en la conversación de hoy día, en líos importantes, en problemas importantes en materia económica en medio de esta pandemia, en términos de deuda pública, por supuesto, en términos de pensiones, quienes se quedaron sin fondos en la AFP por los retiros, desde ya son un pasivo para el Estado que va a tener que enfrentar en algún minuto, esto sin mencionar el lío de las rentas vitalicias y los retiros y las acciones eventualmente que puedan hacer las aseguradoras en Chile o desde afuera, que son gran parte de los dueños extranjeros respecto al Estado chileno. Ahí tenemos un lío todavía pendiente y no resuelto, y veremos para qué lado salta. En términos también de la inestabilidad o no, en las reglas del juego, derivado de lo que puede pasar en la Convención Constitucional, en medio de esta anomia bastante evidente que estamos viviendo hoy día en Chile, ¿cómo le va a pegar eso a la inversión, no es cierto? Y lo último, diría yo, este royalty minero, esto estoy mencionando algunas cuestiones que se me vienen a la cabeza hacia la pasada, lo último, este royalty minero que a mí por lo menos me tiene particularmente impresionado desde el punto de vista de la... Yo no sé, ahí tengo una dicotomía, no sé si es falta de información o es no querer tener información de parte de los parlamentarios, o un poco de mala fe, o un poco de sesgo, porque yo me imagino que nadie en su sano juicio en Chile, un país de tradición minera tan larga, no nacimos como país minero, como país agrícola, pero al poquito andar, y dependiendo de algunos factores geopolíticos y algunas guerras que tuvimos, nos transformamos hace tantas décadas en un país minero con tanto protagonismo en el mundo en esta materia. Yo me imagino, por ende, que nadie en su sano juicio desde el Parlamento querrá derribar ese modelo y dejar de ser Chile un país minero con el éxito y la reputación que tiene a nivel mundial. Entonces yo me inclino más un poco por falta de información, supongo que será la tesis que uno puede sustentar de buena fe respecto a lo que se ha decidido en esta royalty, que podría elevar, si es que ya es aprobado tal cual fue en la Cámara de Diputados, en el Senado, podría elevar la tributación total de las mineras, dependiendo factores de precio, qué sé yo, hasta cerca de un 80%. Una cuestión que, cuando uno mira y compara con otros países del mundo, creo que el que más paga tasa, el impuesto total, digamos, incluido todo, es Australia, que creo que paga o tributa un 40 y o casi un 50, un 48. Nosotros estaríamos llegando al 80. Esa cuestión es una locura. Bueno, esta parece que no va a ser una entrevista hostil, tengo la impresión yo, porque estamos un poco en línea respecto de lo que seguramente piensa y va a decir nuestro entrevistado de hoy, que es Joaquín Villarino, que es presidente del Consejo Minero, que agrupa a las grandes mineras que operan en Chile. Joaquín, muchas gracias por acompañarnos y darnos tiempo esta mañana para conversar de esto que es tan importante, creo yo, para Chile, para su presente, pero también, sobre todo, para su desarrollo futuro. Te quiero partir preguntando por un contexto primero, Joaquín, a propósito del cobre, propiamente tal, y de esta racha alcista que yo no quiero llamar todavía superciclo, pero tiene cara de serlo, ¿ah? ¿En qué condiciones estamos? ¿Cómo proyectas el precio? ¿A cuánto podría llegar? ¿Qué factores de mercado están determinando esto? ¿Cuán largo podría ser? Porque hay gente que estaba proyectándolo el otro día, lo escuchaba en Goldman Sachs, acercándose incluso a los $6.80, $7 al 2025. Es una locura de precio. Bueno, tú me dirás, buenos días, muchas gracias, y partamos con esto, si te parece.
Buenos días, José. Buenos días también a quienes nos están escuchando a esta hora. La verdad es que existen varios factores, según los analistas internacionales, que están justificando el precio que está viendo hoy día la libra de cobre. Uno, el crecimiento sostenido de China, una buena noticia para el mercado de los commodities, en concreto el cobre, porque produce, consume más del 50%, prácticamente el 54%. Lo segundo es que ha habido una devaluación del dólar derivado de todas las políticas de reactivación, inyección de recursos, especialmente en Estados Unidos, que han sido billonarias trillonarias y por lo tanto esto hace una devaluación de la moneda y los commodities se utilizan también como un refugio financiero. Y eso también. Tercero, circunstancialmente, ha habido un cierto problema en el mercado chino en términos de fundición y refinerías con algunos inconvenientes y eso hace que haya algunos problemas de stock y por lo tanto podemos estar siendo testigos de una cuestión bastante puntual. Pero también hay un cuarto elemento que lo he estado leyendo ya en algunos analistas que tiene que ver con lo que está pasando en Latinoamérica y en concreto en Perú y en Chile, que representamos aproximadamente el 40% de la producción mundial de cobre. Y eso es que uno de los candidatos a la presidencia de Perú, con bastantes posibilidades de ganar, ha declarado que quiere nacionalizar la industria del cobre. Y en Chile, este proyecto de ley de royalty. Porque los mercados son sensibles, se saben que ambas medidas, nacionalización e impuestos como el que se quieren establecer en Chile, van a producir un efecto en la oferta. Es decir, esto debiera tener un problema en la producción de cobre en el mediano plazo y por lo tanto esto también hace que los mercados sean sensibles y reaccionen con algunas tomas de posiciones a más largo plazo y por lo tanto estamos teniendo un efecto en los mercados del precio del cobre. Saber si estamos en un superciclo, ya lo sabes, claro, José, que pasa mucho tiempo con precios altos. Claro. Pero yo creo que además hay algunos argumentos que pueden justificar una demanda fuerte, electromovilidad, etcétera, y ese tipo de cosas.
Quería preguntar por los factores, Joaquín, de más largo plazo, más estables, que pudieran dar lugar a un ciclo o superciclo de buenos precios un poquito más largo, ojalá, Dios quiera, ¿no es verdad? Que tiene que ver justamente con la capacidad de la industria mundial de cobre de abastecer una demanda creciente que pudiera generarse en razón de todos los planes que hemos conocido, lo hemos comentado acá en la radio más de alguna vez, en el Buenos Días Mercado también. Todos estos planes de las grandes automotrices mundiales que más tarde o más temprano, muchas de ellas más temprano que tarde, están disponiéndose a cambiar la motorización de todos sus modelos prácticamente a modelos a electromovilidad, y eso implica un uso mayor de cobre y también de litio, que es otra ventaja que tenemos como país. Y esa cuestión, si estamos apretados en términos de producción a nivel mundial, puede representar un precio más interesante en el mediano y largo plazo. No sé si tú lo miras así o no
tengo sí, idea. Totalmente de acuerdo. También hay algunas cuestiones estructurales que debieran llevar a tener una mayor presión sobre el cobre. Entonces, electromovilidad, mayor conectividad, traspaso de muchísimos, de millones de ciudadanos del mundo, de personas, de habitantes, a zonas urbanas, desde zonas rurales, interconectividad, etc. Todo eso significa mayor consumo de cobre. Pero aquí se pueden producir dos o tres factores distintos. El primero es que tú sabes que hoy día prácticamente un 25% de la demanda mundial se satisface de cobre, se satisface con el reciclaje de cobre. Y por lo tanto lo que puede ocurrir, si es que suben mucho los precios, es que vaya a haber más reciclaje. Segundo, cuando los precios están muy altos, empiezan a aparecer sustitutos, digamos, que son hoy día muy caros, como el grafeno, por ejemplo. Claro. Pero claro,
pero si está esto muy lejos el grafeno, ¿no?
Sí, pero empiezas a tener incentivos para utilizar otros metales. Sí. Por lo tanto, vamos a encontrar un punto de equilibrio. Pensar que esto va a crecer al infinito. Y la verdad vamos que caminando a poquito, cómo funcionan los mercados. Pero sí tenemos esa buena noticia. Y yo creo que lo que hay que pensar es que Chile tiene una tremenda oportunidad, porque Chile tiene la capacidad.
Eso te iba a preguntar. ¿Cómo estamos parados en esto, Joaquín, de cara a la oportunidad que esto implica? Porque activar un proyecto minero así para aprovechar el precio, sobre todo si el ciclo es medio incierto, no es una cuestión fácil y nadie, creo yo, esté dispuesto a hacerlo, ¿no?
Claro, pero fíjate tú que Chile tiene una cartera de proyectos de aproximadamente 36.000, 40.000 millones de dólares, más los que están en estudio. O sea, podríamos llegar a tener una cartera entre el análisis y 70.000 millones de dólares. Si eso se llegara a materializar, podríamos llegar a producir 8 millones de toneladas de cobre fino y no las 5,7. Podríamos subir casi un 40%, un 35-40% de nuestra producción. Ahora,
es un tremendo salto.
Y eso significa que recuperamos posiciones. Nosotros éramos los productores del 33% y en la última década hemos pasado al 28%. De todo el crecimiento de producción en el mundo en la última década, nosotros hemos captado solo un 8%. Es decir, estamos perdiendo espacio en el mercado mundial y eso es por varias razones. Uno, porque en Chile está costando mucho hacer minería, mucho. Nos demoramos 10 años en otorgar.
¿Por qué, Joaquín?
Porque hay una burocracia inorgánica en el otorgamiento de permiso. Nadie ha dicho que haya que bajar estándares ni nada por el estilo, pero hay una burocracia inorgánica. Se ha pedido mil y una vez por el sector, por la ciudadanía, por comisiones mixtas de ciudadanos, universitarios, el mundo universitario, académico, etcétera, que se hagan mejoras a los sistemas de aprobaciones de proyecto y que se dé más certeza jurídica, mayor tranquilidad a las comunidades. Pero la verdad que en esto el mundo legislativo ha hecho un poco oído sordo y no se ha avanzado. Yo creo que estamos a puertas de o aprovechar una tremenda oportunidad derivada de lo que estábamos hablando, Juan José, o perderla y dejar pasar. Ahora, proyectos como el que están hoy día en discusión en el Senado...
Pero es más que perder la oportunidad, creo yo, Joaquín, ¿no? Es un problema que es una amenaza no solo de dejar de aprovechar esa oportunidad, sino que de destruir riqueza minera. Te lo quiero preguntar derechamente, no sé cómo lo están. Yo me imagino, mira, que estás en línea con lo que yo estoy diciendo, porque 80% de la utilidad es una cuestión invitarle al inversionista a mandarse a cambiar o no invertir un paso más, digamos.
A ver, yo creo que hay dos cosas aquí. Uno, yo creo que todos los discursos un poco aterrorizantes no sirven mucho en el Chile de hoy. Yo creo que uno tiene que llamar más bien al diálogo y a la conversación y decir, oye, lo que decías tú al principio de la entrevista, oye, faltan datos, digamos, seamos serios, hagamos una sensibilidad de lo que significa aplicar este royalty. Fíjate que en una semana hicieron extensivo este régimen no solo al cobre y al litio, sino que además al oro, a la plata, al hierro, al molibdeno, etcétera. No hay ni un estudio, José, ni uno que haya hecho una sensibilidad de esta tabla, ni para el litio, ni para el cobre, ni menos para los otros minerales. Pero si habían algunos diputados que no habían leído la indicación, dicen, ¿me puede leer la indicación? Porque no me llegó, digamos. O sea, no han tenido ni un estudio. Entonces, esto es falta de datos y, por lo tanto, cuando tú no tienes datos, no sabes los efectos. Y los efectos, cuando tú pones una tasa a las utilidades que puede estar con los precios actuales en torno al 80%, es de sentido común que vas a desincentivar la inversión. Y esto no es el cuento del, como dice un periodista matamala que escribe ahí, no es el cuento del cuco, es un dato, es una mala política pública que además...
¿Qué pasa? Yo creo que Matamala tiene un punto, creo yo, Joaquín, igual, que tiene que ver con que siempre que se habla de modificaciones tributarias, efectivamente la industria, por razones obvias, porque defiende sus intereses, salta con cierto cuento del cuco, ha sido, o que viene el lobo, qué sé yo. Pero yo creo que lo que no tiene un punto Matamala es que este no es un incremento de impuestos como cualquier otro pudiera eventualmente haber sido. Este es un proyecto que tiene una estructura que implica un costo para las mineras que va a derivar necesariamente en un desincentivo y tiene particularidades distintas de cuentos de los anteriores. Entonces, por eso te pido una versión del efecto que podría producir si se mantuviera tal cual está.
Pero fíjate que el lobo de repente llega y te lo voy a contar con una experiencia que ocurrió hace poco tiempo en Chile. Pasó desapercibido, es una industria chiquitita. Le aplicaron una mala política pública a la industria de la jibia. La jibia significaba 2.000 puestos de trabajo, un mercado de unos 400 a 600 millones de dólares al año. Mala política pública, perdimos 80% de cuota de pesca que se la están llevando los chinos. No se favoreció el pescador artesanal en nada y perdimos 2.000 puestos de trabajo. Es una mala política pública en que todos miran para el techo, nadie tiene responsabilidad, etcétera. Bueno, aquí no estamos hablando de 2.000 puestos de trabajo. Estamos hablando de entre 700 y 800.000 familias que viven directo o indirectamente de la minería. Estamos hablando de una industria que genera 45.000 aproximadamente millones de dólares al año, de los cuales un 84% queda en la economía chilena. El 16% se retira como dividendo los últimos 5 años. El 84% va a pagar trabajadores, proveedores, impuestos e inversiones. Entonces, yo creo que Chile se merece, la industria se merece, las zonas mineras se merecen una discusión un poquito más seria. Esto no es serio y puede producir un efecto grave. Ahora, ¿cuál es ese efecto grave? Cuando tú tienes un impuesto que, uno, no distingue qué tipos de costo tienen las compañías. En Chile existen cuatro grandes compañías que tienen costos bajos. Pero existen 13, 14 compañías, estoy hablando de las grandes, ni me meto en las medianas, que con esta ley van a francamente verse muy afectadas. Pero hay 13 que están entre el tercer y el cuarto cuartil de costos, que si tú le pones un impuesto que no tiene en consideración cuáles son los costos, las dejas en periodos en que la libre de cobre está bajo 3, las dejas perdiendo plata de manera sistemática. Entonces, si no le das tiempo a ganar plata en los periodos de buenos precios, las terminas ahogando. Eso representa entre un 20 y un 25% de la producción y en términos de puestos laborales, son en directa e indirectamente, estamos hablando de 120.000 puestos de trabajo. No estoy diciendo que se va a perder todos esos puestos de trabajo de la noche a la mañana. Estoy diciendo que lo estamos poniendo en riesgo. Pero además, el desarrollo de futuros proyectos con tasas de impuestos del 80% se hace totalmente inviable. Esto es más caro que invertir en el Congo, en la República del Congo, es más caro que invertir en Zimbabue, es más caro que invertir en Mongolia, es más caro que invertir en Indonesia, y por supuesto el doble de caro que Canadá, el doble de caro que Australia, el doble de caro de México. Y eso es economía
y en,
uno.
Y en Australia es, tienen... claro, y en esos países tienen mejor resuelto además otros temas de costo que nosotros tenemos, no sé si mal resueltos, pero tenemos problemas de acceso a agua, tenemos un costo energético
tenemos problemas de productividad que están definidos.
No muy claro. Entonces, claro, esto le pega a una industria que tampoco está tan bien parada, entre comillas, en esos sentidos, ¿no es cierto?
Nosotros venimos desde hace 8 años trabajando, primero solos, con un estudio de competitividad que nos dejó bastante mal parados en términos de acceso al agua, costo de energía, productividad, etcétera. Después la Comisión Nacional de Productividad hizo un estudio fantástico, realmente bueno, sobre la productividad de la gran minería del cobre, comparándonos con Canadá, Australia, Perú, algunos yacimientos incluso en Suecia, en que tenemos mala productividad, efectivamente desde la perspectiva de la productividad laboral en algunas etapas de los procesos, 300% menos de productividad, o sea, trabajadores que ganan lo mismo pero producen un tercio en algunas etapas del proceso. Hizo un muy buen diagnóstico y sugirió una serie de medidas para mejorar esa productividad, ninguna de las cuales se ha hecho cargo el mundo legislativo, que ahí hay soluciones para que crezca la torta y por lo tanto el Estado recaude más, que es lo que permite que además se generen buenos puestos de trabajo y mayor actividad. Fíjate, Juan José, que por cada $100 que se genera en la industria directamente, $78 adicionales se generan en los mercados que contribuyen al desarrollo de la minería. Claro. O sea, hay mucha generación de valor. No son solo impuestos, y eso yo creo que es lo que se pierde de vista cuando se está pensando.
Este 15 y 16 de mayo, tú eliges el país que quieres. Para eso, cada elector y electora recibirá 4 cédulas electorales para votar, entre las cuales habrán unas de tamaño extra grande. Y por eso es muy importante que ingreses a cervel.cl y conozcas tus candidatos y las cédulas que recibirás. Y no olvides que para doblar tus votos, sean del tamaño que sean, deben comenzar de izquierda a derecha y luego de abajo hacia arriba, poniéndole finalmente el adhesivo Cervel. Infórmate de más detalles entrando a cervel.cl o llamando al 600-6000-166. Elige el país que quieres. Cervel.
En cargas tributarias de este tipo, es probablemente recaudar mucho 1 o 2 años, si es que el precio se mantiene, pero en el mediano y en largo, sí, claro, la verdad que no tienes ni una garantía de que puedes seguir recaudando.
En materia minera, Joaquín, yo tengo la impresión de que por mala fe o por desconocimiento se ha construido todo un debate sobre premisas que son relativamente falsas. Una de ellas es que las mineras no pagan impuestos, por supuesto. Otra de ellas es que juegan con los estados financieros en la última raya, hipertrofiando los costos y pagando por esa razón menos impuestos a la renta, que no hay royalty en realidad, que ahora sí vamos a tener un royalty cuando había un royalty desde el gobierno de Ricardo Lagos, cuando efectivamente, creo yo, Joaquín, y tú considerás, la realidad tributaria de las mineras era bastante distinta a la de hoy día, pagaban más o menos impuestos, en términos reales. Entonces, pero eso ha ido cambiando en el tiempo. Entonces, te quiero llevar a la realidad tributaria hoy día. ¿Y cuánto es el aporte tributario? ¿Cuánto es que las mineras o la minería del cobre, por ejemplo, que a lo mejor es parte de tu especialidad o es tu especialidad, cuánto paga de impuestos? ¿Cuánto contribuye a Chile hoy con el actual esquema tributario?
Muy bueno. Yo creo que has tocado un punto que es muy sensible y que yo creo que es bien injusto con el país, con la ciudadanía y con el sector, y es que este discurso para justificar la aplicación de un royalty está construido sobre algunas afirmaciones que no son veraces. Se ha dicho que la minería no paga impuestos. En los últimos 15 años ha pagado 45 mil millones de dólares de impuestos, que se lleva todo y no deja nada. En el último tiempo se ha llevado el 16% de lo que genera, el 84% que da en Chile, que no existe royalty. En Chile sí existe un royalty, es un tipo de royalty que se aplica en otras partes del mundo. Y por último, lo que es más grave, acusaciones de jugueteo con los estados financieros, y eso constituye un delito tributario.
Eso lo dijo el diputado Núñez.
Puede jugar un delito tributario, y eso es muy irresponsable. No hay ni una prueba de lo anterior. Los estados financieros están auditados en Chile, están auditados en el extranjero, existen analistas internacionales que no permitirían que sus inversionistas, los que son asesorados por él, estén engañados por el jugueteo con los estados financieros. Por último, la carga tributaria en Chile permite que el Estado recaude en periodos con 2,7 dólares, 3 dólares, alrededor de 2.800 millones de dólares al año, 3.000 millones de dólares al año. Con los precios actuales, el fisco debiera estar recaudando en torno a los 4.000, 4.200 millones de dólares anuales. Es decir, del total de las utilidades que genera la industria minera, del total, el Estado
Tributación minera privada, me estáis hablando.
Sí, no, fuera de Codelco. Del total, el Estado se va a llevar el 44% de lo que genera. ¿Por qué? La mayoría de estas son inversionistas internacionales y por lo tanto pagan un 35% del impuesto adicional. A ese 35% claro, le tenés que sumar el impuesto específico, y ese impuesto específico o royalty minero tiene una tasa que va del 5 al 14. Con los precios actuales, la tasa se mueve y debemos estar hoy día entre el 8 y el 9. Y por lo tanto, 35 más 8 te da 43. Claro. Algunos estarán en el 5, estarán en 40%. Pronto, del total de la riqueza que genera la minería, deducido los costos que no están jugueteados ni manipulados, están muy bien auditados, impuesto interno, Cochilco, etcétera. Existe mucha gente, la Comisión Nacional de Mercado Financiero, etcétera. La Comisión del Mercado Financiero. El 40% se lo lleva el Estado sin moverse de su escritorio. No ha hecho nada, no ha subido ningún riesgo, no exploró, no se pasó 10 años pidiendo permiso, no asumió los riesgos de los precios.
Y el 40% de la tierra,
sí, po. Claro, sí, ya, pero se lleva el 40% sin tener ningún riesgo. A mí me parece, eso no es que me parezca a mí, del análisis comparativo es una tasa competitiva y por lo tanto parece razonable que si queremos subirla, veamos por qué la vamos a subir. Porque además, fíjate que el actual royalty hace que en la medida que sube el precio, la tasa sube, no solo la torta es más grande, sino que el pedazo de torta que se lleva el Estado es más grande. Y por lo tanto, hoy día son las dos, no es un 5, sino que estamos en el 8 probablemente. Podemos llegar, si esto se fuera en el mundo idílico de Goldman Sachs, dijera, mire, ya nos vamos a $6, vamos a estar en 14%, porque ahí el margen operacional va a ser 14, por lo tanto, al 35 le vamos a sumar 14, vamos a estar en 49, 50%. Bueno, que 50% se lo lleve el Estado me parece bien, digamos. Yo no sé más si se justifica que haya una tasa superior, o sea...
Sí, tú estás... Déjame quedarme un segundo en esa proyección de Goldman Sachs. ¿Qué te parece, Joaquín? Bueno, es incierto, ¿no es verdad? Por supuesto, y me vas a decir eso con toda seguridad. ¿Pero te parece descabellado, una locura, o hay eventualmente fundamentos que, dadas determinadas condiciones, podría acercarse eventualmente a un precio de esa naturaleza que ellos cifran en el 6,80, creo, el año 25.
Mira, todos los analistas que no tienen posiciones financieras, digamos, porque Goldman Sachs tiene algunas, y todos los analistas que no tienen posiciones financieras, y que se dedican solo, digamos...
Métase en el cobre.
Claro, puede haber alguna muralla china con ventanas, digamos, pero... Pero todos los analistas dicen que el precio sostenible a largo plazo está mucho más cerca de 3, digamos, que de 6. Vamos a suponer que nos quedamos en torno a los 4, digamos. Pero yo estoy encantado.
Es el primer año de este año.
Claro, pero no hay que olvidarse una sola cosa. Podemos pasar a lo mejor por un periodo, un año, dos años de muy buenos precios. Pero la historia, no hay que olvidarse la historia. Y hay que mirar los últimos 5 años, José, los últimos 5. El promedio de la libre cobre hasta el año 2020, no te estoy hablando del año 84, hasta el 2020, fue 2,7 los últimos 5 años. 2,7. Claro. Entonces, ahora llevamos un año...
Con este royalty nuevo, hagamos el ejercicio, con este royalty nuevo, con ese promedio precio de los últimos 5 años, ¿cuántas mineras salen?
Ahí te quedas con... Nosotros tenemos una tabla... estamos haciendo las primeras sensibilidades y la tabla apareció hace 10 días y la verdad que todos los chuteristas de la empresa se están rebanando la cabeza para entenderlo, porque es muy difícil de aplicarlo. Pero yo te diría que hay al menos 10 compañías mineras que en esos últimos 5 años hubieran tenido pérdidas.
¿Con la situación actual?
Con el precio de los últimos 5 años. Si le aplicas la tabla que se está probando ahora, hubiéramos tenido 10 compañías mineras que están perdiendo. Y ahora... No es solo pérdida de tributación, es pérdida de puestos de trabajo, de inyección de plata, sobre todo en las regiones mineras donde esto genera. Hay 1.350 empresas proveedoras que viven de compañías mineras que pueden subsistir 1, 2 o 3 años con pérdida, algunas 5, porque esperan estos periodos de buenos precios. Si tú les dices que están condenadas siempre que cuando el precio esté bueno, entregarle el 75% al Estado, la verdad que apaga y vámonos, digamos. No existe mucho incentivo para quedarse, digamos.
Joaquín, en el proceso legislativo está esto aprobado tal cual lo estamos conversando en la Cámara de Diputados y ahora va a una discusión y revisión aparentemente en el Senado. Hay senadores de oposición, no solo oficialismo, sino que varios de oposición, entre ellos me llamó la atención el senador Girardi, con esta frase: mire, si tenemos una gallina de los huevos de oro, comámonos los huevos y no nos comamos la gallina. Me parece absolutamente razonable y apunta seguramente a revisar a la baja esta cuestión. Y por ende, en esa expectativa y en esa lógica, yo no sé qué expectativas hacen ustedes reales desde el punto de vista de, bueno, ¿cuán a la baja podría ser este impuesto aprobado en la Cámara de Diputados? ¿Y hasta dónde están en disposición de ánimo y financiera las mineras, las grandes mineras chilenas o que operan en Chile de pagar más impuestos? Porque yo tengo la impresión, Joaquín, que es un no way out esta cuestión, es sin salida. Esto es más impuestos sí o sí. Yo no sé hasta cuándo aguanta, cuándo empezamos a dejar de ser competitivos, pero ya cuándo además empieza a morirse parte de la industria, en fin. Porque, claro, decíamos 48 paga Australia, que es el que más paga.
O 44, pero de ahí 44 para abajo, 40. Yo, Australia en algunos claro. lugares, en algunos paga 44, yo di una, me equivoqué en una cifra que di en la televisión el otro día, paga 44.
Ah, te la leí en algún reporte, por eso la estoy... Sí. Bueno, pero estamos cerca entonces, estamos en 43 hoy día nosotros más o menos.
Nosotros estamos en 41 precio. Y tanto, podemos llegar a 43 si el precio sube mucho. Estamos ahí, si estamos en la y con otro serie de problemas. Pero mira, yo creo que aquí hay que tener como tres compartimientos de análisis. Uno, lo que dice el senador Girardi es en la línea correcta, entiendo yo, digamos, yo no lo hago con él, claro. Pero entiendo que es la línea correcta, es decir, oiga, mire, ¿saben qué más? Miremos cifras, etcétera. Si Chile necesita más recursos económicos, yo creo que la minería los va a aportar por dos vías, digamos. Uno, porque su impuesto específico va a generarle al Estado, por concepto de royalty, tres veces lo que paga con $3. Entre 3 y 4,5 recauda en vez de $400 millones, $1,600 millones. Es decir, hay una aportación. Además, por el impuesto primera categoría o el impuesto adicional 27.35, si es que esto está en $4.7, la torta es mucho más grande. O sea, la minería le va a generar al Estado, ya en el Estado actual, muchísimo más dinero que el que le generó el año pasado con un promedio de $3. Este año ya vamos en un promedio que todavía no supera los $4, ojo. El promedio estamos anual del 2021 día. Está en 3,9, 3,94. No hemos llegado al promedio anual. Es verdad que ahora estamos en
las cifras de abril, pero lo que va de mayo, perdóname, yo sé que soy un pinche periodista, pero estuve revisando los días lo de Codelco, o sea, lo de Cochilco, perdona, y está en 3,99994.
Sí. Eso.
Da lo mismo, un detalle.
No, pero no hemos llegado a 4 todavía, pero está bien, estamos en 4. No es que el promedio anual sea los 4,76, los 4,86 que vimos ayer o antes de ayer, digamos. Ahora, si estamos a mitad de año. Si durante el año llegamos a 4, 4,5, el Estado va a recaudar 1.600 millones solo por concepto royalty. Oiga, ¿cuánto quiere dejar la minería arriba de la mesa? Pero yo contesto con la misma... Así como le estamos diciendo al mundo de los diputados que sean serios, digamos, que miren datos, que miren cifras, a mí me parece que yo no puedo, digamos, por la industria que represento, poner como un cheque arriba de la mesa y decir, oiga, mire, nosotros estamos dispuestos a dejar 2.500. Eso me parece no es serio de parte de la industria, porque lo que está diciendo la industria es, oiga, mire, ¿por qué no hacemos en serio un estudio? Veamos cuánto más vamos a recaudar, veamos... ¿Cuál es el mejor mecanismo para recaudar? Porque además el mecanismo que se está estableciendo es pésimo, porque te graba, solo piensa que la los venta. Costos son fijos y que vamos siempre a tener $5 o 4,5. Y no se da cuenta que cuando tenemos 3,5, 2,5, los costos no han bajado, están algunas compañías con pérdida y les está aplicando igual un impuesto sobre ventas, porque esto es sobre ventas. Dicen, oiga, mire, señor, usted vende y me paga con los precios actuales, el 27% de sus ventas me los paga a mí. El 27%, que transformado en carga sobre utilidades, se transforma en 40%, que sumado al 40% que tenemos hoy día, nos da 80%.
Por supuesto.
Entonces, yo creo que la industria está en disposición, evidentemente, de analizar todo esto. Y no podríamos no estarlo, tenemos que ser bastante lesos, digamos, para decir, no, miren, yo no quiero conversar. Estamos en disposición de conversar todo esto, de poner antecedentes. Pero, y si se concluye, honestamente, que esta es una industria que tiene una carga tributaria ostensiblemente menor que la de nuestros países competidores, que se establezcan los tributos que permitan recaudar más al Estado. Si estamos en la competitividad y necesitamos hacer un esfuerzo, bueno, veamos cuál es ese esfuerzo. Porque no se les puede pedir a todas las compañías mineras el mismo esfuerzo, porque tienen realidades muy distintas. O sea, lo que le ocurre a compañías grandes con costos cercanos al $1.5 es muy distinto al que está en 3,5 dólares de costo. Y esa es la realidad de la minería chilena. Esa, porque tienen peores leyes, porque tienen más dificultad de acceso al agua, porque tienen una escala distinta. Muchas razones por las cuales los costos están tan bajos. Y eso no los inventamos, eso los ve Cochín.
Ahora, Joaquín, yo te preguntaba por la expectativa que tú y la industria tiene, diciéndote de antemano que resulta muy difícil en un año electoral, con además la anomia que tenemos y toda la efervescencia política que hay, que la situación o el status quo tal cual está en materia tributaria y minera se mantenga exactamente igual. Por eso te hacía la pregunta, ¿no? Pero ¿qué expectativa te haces tú? Porque uno dirá, mira, hay un actual royalty que varía y llega hasta un tope de 14 dependiendo el precio y qué sé yo.
Pero
dejar a lo mejor eso fijo en una tasa de alta, ese royalty, no mover y no crear uno nuevo, sino que ese. No sé, ¿por qué lado están apeando?
Si a mí me preguntaran qué es lo que me parece más razonable, lo más razonable, si es que se concluyera que corresponde hacer un incremento de carga tributaria a la industria, es mover la tabla del impuesto específico que tenemos hoy día. ¿Por qué? Porque este es un impuesto que respeta mucho los ciclos y que distingue entre compañías con altos y bajos costos. Y por lo tanto, cuando el precio
es una banda, bajo, es adecuado.
Claro, porque lo que te graba es el margen operacional y por lo tanto te respeta, te distingue compañías que tienen altos costos con los que tienen bajos costos y además te respeta periodos en que hay alto precio y periodos en que hay bajo precio. Alto precio, el Estado se lleva más, no solo porque la compañía gana más, sino porque le dan un pedazo de la torta más grande. Ahora,
y hoy día va del 5 al 14 eso, y sí. Tú podría ser que se subiera el desde y el hasta un poco. Eso.
Claro, o que tú bajaras los márgenes operacionales en los cuales se aplican estas tasas y no tuvieras que esperar hasta un 25% de margen operacional y lo pudieras aplicar con menos. Pero, a ver, me parece que ese es el camino, porque además el Banco Interamericano de Desarrollo hace no mucho tiempo dijo, oiga, mire, hemos revisado el año 2019, tampoco el año 80, digamos, hicimos un estudio sobre impuestos e industrias extractivas en Latinoamérica y el chileno es un buen modelo. Recauda bien, acompaña al fisco, no desincentiva la inversión. Si ya un organismo internacional, no fue el Consejo Minero, porque nosotros hacemos cualquier estudio y está descalificado de saque porque lo hacemos nosotros. Después, tampoco creo que quedarse con los estudios de los asesores de los partidos de extrema izquierda que tienen otra agenda, digamos. Su agenda es que no haya minería privada y que solo haya minería estatal. Por lo tanto, busquemos un organismo internacional y ese organismo internacional, imparcial, que al final diga, miren, ¿saben qué? La verdad que la minería chilena no tiene o sí tiene espacio para crecer en términos de tributación y nos quedamos, digo que nosotros, la minería va a estar súper disponible, pero hay que cuidar hay que cuidar a los que tienen peores leyes del mineral, hay que cuidar a los que tienen costos más altos, hay que cuidarlos porque si bien pagan menos impuestos, dan trabajo, generan cadena productiva, encadenamiento productivo, hay proveedores, generan actividad económica en las regiones. Por eso hay que tener mucho cuidado. Son muy importantes para las regiones mineras, aunque su carga tributaria no sea la de una gran compañía minera con grandes márgenes.
Joaquín, nos vamos a quedar muy atentos al destino de este proyecto de ley, a lo que pasa en el Senado en esta materia, al precio, por supuesto, a lo que pasa en el Perú. Tú lo anticipabas, es re interesante ese proceso político. Muy curioso, muy inesperado, que Pedro Castillo esté, tal cual tú indicas, con la mejor posibilidad por ahora. Falta todavía un poquito más de tres semanas, el 6 de junio, en la segunda vuelta. Y estaba aventajando, decrecientemente, pero aventajando a Keiko Fujimori, que tiene, claro, otra mirada y que está amenazando con, decías tú, nacionalizar toda la minería. Porque es un candidato tan inesperado, tan sorpresivo, que le está pegando también por esa inestabilidad y esa incertidumbre al precio internacional. Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, muchas gracias por la disposición y el tiempo, Joaquín, de conversar con nosotros este tema de tanto interés público.
Buenos días, un millón de gracias a ti y a todos quienes nos escucharon hoy día por este interesante tema. Muy entretenida la conversación. Gracias.
Hoy, la silla de la oficina está en la casa y la mesa de reunión en el...